¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast de Ganadería Regenerativa en este su episodio número 2. Y ahora vamos a estar hablando sobre parásitos, control de parásitos en ganadería regenerativa. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo está el asunto? Esta pregunta nos la hace un miembro de nuestra comunidad de ganaderos regenerativos. Este tema lo quiero abordar primero. Tenemos que definir qué es un parásito. Sí, la definición de parásito es básicamente un organismo que se alimenta de otro en perjuicio de ese otro. ¿Okay? Pero yo creo que aquí el concepto a utilizar, el concepto correcto a utilizar, es cuando ese parásito se convierte en plaga, cuando empieza a producirnos problemas económicos, o más bien problemas primero en nuestra producción, en el rendimiento, en nuestra eficiencia. Y que eso obviamente atrae problemas económicos. Y menciono esto porque a final de cuentas, por ejemplo, una garrapata en una vaca o en un caballo, en lo que sea, sí efectivamente es un parásito, pero no está ocasionando problemas serios, graves, que mermen el rendimiento de ese animal. Tiene que llegar a una cierta población de garrapatas para que empiece a causar problema. Y lo mismo pasa con los parásitos, con los parásitos internos. Y ahora quiero hacerles una pregunta o que reflexionen con algo. ¿De qué depende el crecimiento de una población, de cualquier organismo en este mundo? Básicamente de dos cosas. De la disponibilidad de alimento, y obviamente dentro del alimento consideremos las condiciones climáticas o ambientales de todo su entorno. Tiene que haber buenas condiciones para que esta población crezca, ¿sí? Y segundo, depende también ese crecimiento de la cantidad de depredadores. Con el alimento, con las condiciones, esa población crece y con los depredadores esa población decrece. Entonces, si hay alimento y no hay depredadores, esto se convierte en plaga. No hay quien lo controle. Entonces, la pregunta correcta que tenemos que hacernos no es qué producto debo usar para controlar esos parásitos. Antes tenemos que preguntarnos por qué estoy teniendo este problema de parásitos, de plagas. Ya esto es una plaga en realidad. ¿Por qué estoy teniendo ese problema? Y básicamente vamos a encontrarlo en dos grandes, digamos así, rubros, ¿no? Uno, que nuestro ecosistema del rancho está comprometido. Las cadenas tróficas están comprometidas, por lo que algunas poblaciones de ciertos animales, de ciertos organismos, se desarrollan. Y son los que consideramos plaga. Y dos, podemos tener animales de alguna u otra manera desadaptados, con cierto nivel de desadaptación, lo que genera que ese animal tenga su sistema inmune comprometido, que no esté trabajando bien, por lo que esos parásitos encuentran comida muy fácil en ese animal. Entonces, básicamente, necesitamos encontrar en dónde está el problema. Y normalmente empieza todo con el manejo y en algunos casos la genética también está muy, muy alejada de lo que debería ser para ese sitio. Pero concretamente en un rancho, ¿cómo podemos trabajar el tema? ¿Cómo, más bien, cómo debemos trabajar el tema de parásitos? Y yo lo pongo desde cuatro ángulos, ¿sí? Tenemos que empezar a trabajar ya de manera sistémica, una en el pastoreo. El pastoreo de los animales, manejarlos como manada. Eso estimula o reorganiza, por así decirlo, o reactiva todos los ciclos de agua, de carbono y de minerales. Al reactivar esos ciclos en el suelo, entre la vegetación y el suelo, todos los organismos que viven en nuestro rancho, insectos, bacterias, hongos, pájaros, reptiles, todo, todo se ve beneficiado. ¿Sí? Entonces las cadenas alimenticias, las cadenas tróficas empiezan a recomponerse. Y al recomponerse empiezan a crecer los depredadores de esos parásitos y ellos solitos nos los empiezan a controlar. También además el pastoreo, el cambio en la dinámica del pastoreo en sí, la presencia del animal en tiempos distintos en el mismo potrero, va cambiando también la oferta nutricional para esos parásitos, para esa plaga, y va mermando su población. Como punto número dos, tenemos que trabajar la genética sí o sí. Porque un animal con algún nivel de desadaptación va a ser un animal comprometido, ¿sí? Si un animal no está bien nutrido porque no le alcanza con el forraje que le estamos dando, porque su requerimiento nutricional es mucho mayor que lo que le estamos ofreciendo, obviamente, o porque sufre, tiene un estrés climático, un estrés térmico, el animal va a dejar de comer, va a comprometer o va a destinar muchos recursos a termorregularse, y eso implica que hay una caída en el sistema inmune también. Entonces, la genética tenemos que empezar a trabajarla ya. Ya, a la voz de ya. Y es relativamente sencillo, ustedes lo pueden ver en sus hatos. Estoy seguro que en su hato hay animales dentro del mismo genotipo, dentro de la misma raza, hay animales que jalan más parásitos y animales que jalan menos parásitos. Incluso en nuestras propias casas podemos encontrar este caso. Hay gente a la que atacan mucho más los mosquitos y hay gente a la que no le atacan los mosquitos, ¿sí? En el caso nuestro, por ejemplo, uno de mis hermanos, podemos ir caminando los dos en el potrero y no levanta ni una sola garrapata. Incluso él yendo adelante de mí, pasando por los lugares adelante de mí, no levanta ninguna garrapata y yo levanto todas. Entonces, eso sucede en la naturaleza, hay que observarlo. Y obviamente tenemos que trabajar un plan de descarte, no es, ah, tienes garrapatas, te vas. No, hay que trabajar un plan de descarte porque tenemos que ver todo el contexto de nuestro rancho y las finanzas y todo el asunto de nuestra empresa. No podemos nada más empezar a volar cabezas porque sí. Pero sí identificando esos animales que no hacen el trabajo, que no pueden, aún estando en las mismas condiciones. Si hay animales parasitados en el mismo hato, en la misma nutrición, y animales sin parasitar, significa que es un problema genético y no un problema del ecosistema. Y estas características son altamente seleccionables y tenemos que meterle mano a eso que está sucediendo para poder mejorar nuestro hato y obviamente nuestras ganancias, ¿no? Nuestra utilidad. Como tercer punto, necesitamos dejar de usar, de estar aplicando todos estos idas, todos estos insecticidas, herbicidas, fungicidas y cuanta cosa se nos atraviesa. Porque a final de cuentas un herbicida no solo afecta a las plantas, afecta también a los microorganismos, a los organismos insectos y hasta la vaca misma, ¿no? Si no fuera el caso, si el herbicida solamente afectara a las plantas, pues nos los podríamos tomar sin ningún problema, ¿verdad? Y en realidad no los necesitamos, ¿no? Porque todo el uso de estos agroquímicos, de estos agrovenenos, son resultado de, más bien, son herramientas creadas para apagar síntomas, para combatir síntomas de problemas mucho más profundos, ¿no? Que como es el no manejo, el desconocimiento de cómo trabaja todo, ¿no? Tenemos malezas y las trabajamos con herbicidas o queremos crear monocultivos. Pero bueno, este tema de las malezas da para otro capítulo. Entonces tenemos que dejar de utilizar sí o sí todos estos agroquímicos para poder reorganizar las cadenas alimenticias y que los depredadores de esos organismos que nos parasitan los animales hagan su trabajo. Todos estos tres puntos que les acabo de mencionar son trabajos o más bien tienen efectos sistémicos, ¿no? De fondo en el sistema, en el ecosistema de nuestro rancho. Pero normalmente, en la gran mayoría de casos, tenemos que trabajar de manera inmediata una alta parasitación en los animales. Tenemos que meter mano a algunos productos para poder salvar a los animales, porque si no, pues se nos mueren. Y no se trata de eso, ¿no? No es llegar a rajatabla y tirar todo del rancho y simplemente que les vaya bien a las vacas, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo tenía un ganado totalmente desadaptado, si yo dejaba de aplicar garrapaticidas o de trabajar esa parte, pues simplemente se me morían. Lo que tenemos que hacer es empezar a hacer un uso racional de todo este tipo de productos. Y hay infinidad de productos, ¿no? Hay químicos, vaya, productos de síntesis artificial, por así llamarle, y hay productos naturales, hay productos biológicos, me refiero a los naturales, por ejemplo, están todos los productos de neem, con ajo, con chile, que esto y aquello, hay un montón de productos, de recetas que se pueden realizar, los biológicos, por ejemplo, están los hongos entomopatógenos, ¿no? Está el Metarrhizium, la Bauberia, hay una serie ahí de organismos que se pueden trabajar. Pero además de utilizar los productos correctos o de menos efecto al ecosistema, tenemos también que hacer una aplicación racional de estos productos. ¿Qué caso tiene bañar un animal que no presenta ninguna parasitación, ni interna ni externa, que no está dando señales de nada? ¿Qué caso tiene gastar dinero en ellos? ¿Qué caso tiene ponerle 2, 3, 5, 10 pesos de producto sobre ese animal que simplemente no tiene ningún parásito, ¿no? Como dice esa frase, si no está roto, pues no lo arregles. Entonces tenemos que enfocarnos en esos animales que están teniendo problemas. Incluso pueden estar los animales totalmente parasitados con una carga bastante alta, pero si no muestran problemas o no muestran señales de baja de condición corporal, diarreas, temperaturas, yo qué sé, tantas cosas que pueden ocasionar los parásitos, entonces, ¿para qué les aplicamos todos estos productos? La otra parte de la racionalidad de la aplicación de estos productos es dejar de aplicar por calendario. ¿Sí? Así nos los han dicho toda la vida, así son las recomendaciones, pero son recomendaciones realizadas desde atrás de un escritorio con investigaciones muy puntuales y sin observar nuestro contexto. Entonces, usemos los productos, sí, usémoslos, ojalá los de menos daño al ecosistema, sobre animales que están teniendo problemas y nos alejemos del calendario. Sabes que tienes que aplicar a la entrada y a la salida de las lluvias. Espérame tantito. Si mis animales no están teniendo problemas, entonces ¿por qué voy a aplicar en esos dos momentos, ¿no? Ojalá si quieren, vaya, si quieren salir de la duda, pues hagan un análisis de laboratorio, no pasa nada. Saquen unas muestras de heces, van, las analizan y te va a decir si tienes o no una alta carga parasitaria. Incluso si el mismo análisis te dice que tienes una alta carga parasitaria y tú ves al animal sano, pues ¿qué caso tiene aplicar un desparasitante a ese animal? Y por último, insisto, tenemos que leer, tenemos que interpretar lo que está sucediendo en nuestro rancho, no seguir recomendaciones de etiqueta o simplemente porque así fue la investigación fulanita de tal. No, tenemos que empezar a tomar decisiones basadas en observaciones en nuestro contexto, en nuestro rancho, en nuestra situación. Porque precisamente por seguir esas otras recomendaciones es que hoy estamos como estamos. Bueno, eso es todo por este capítulo. Prometí que estos capítulos de respuestas iban a ser cortos y concisos, y así lo estoy haciendo, para que esto no se haga toda una misa, un monólogo demasiado largo. Tiene que ser algo muy digerible. Si te gusta, recuerda, por favor, compartir este podcast con tus contactos, con tus amigos. Si no te gusta, por favor, hazme llegar las recomendaciones, por qué no te gustó y qué observaciones me puedes dar para seguir mejorando los siguientes capítulos. Recuerda seguirnos en Facebook, en YouTube, en Instagram. Muchas gracias, mi nombre es Daniel Suárez y nos vemos en la siguiente entrega. ¡Vámonos!